O sea, muchas de nuestros oyentes sabrán de lo que les estamos hablando, y esto, esta historia, ha decidido la autora contarla en forma de poemas.
Sí, sí. Y además, ella tiene a lo largo de los poemas pues muchos atisbos de generosidad, porque nos dice constantemente el proceso que está sufriendo, se vislumbra. Entonces, lo que tú decías antes de que la poesía... ¿Por qué le tenemos miedo? Es algo muy visual, es una experiencia, ella está compartiendo su propia experiencia. Incluso te pones en su piel, y muchas personas también se sentirán así reflejadas y lo han sentido así. Entonces es una manera de poner palabras a las experiencias que otras personas viven. Incluso también de darle voz a ese proceso que muchas veces no se entiende ni se comprende porque no has pasado por él.
Entonces, y aunque nos intentemos poner en la piel de otro, en este caso es imposible.
Es imposible. Te puedes acercar un poco, desde luego, pero me parece que a través del libro nos podemos hacer una pequeñísima idea, pero también todas las lecturas que ella tiene durante este proceso, todo lo que a ella le ayuda, todo lo que a ella le perdura y le sustenta cada día para seguir y proseguir, pues también lo ha compartido en estas páginas. Entonces nos podemos hacer una idea. Es una manera también de que la lectura ayuda, de que la lectura te abre una nueva perspectiva, y en un proceso duro pues también tienes esos hilos de luminosidad,
de esperanza,
de continuar y de esperanza y de seguir. ¿Qué tengo por delante? Pues puedo tener todo esto y sigo. Y a través de esas lecturas, de esos pensamientos de personas como, por ejemplo, que le han influido a ella, como puede ser su gran amiga Gloria Almendáriz o Alicia Espósito, Stephen Hawking. Tengo aquí contados algunas, como por ejemplo también Luis Alberto de Cuenca, Virginia Woolf, que también las comparten estas páginas. Entonces, pues bueno, agradecerle a Isabel también que lo hiciera, porque nos acercamos también a esos pensamientos de otros poetas, de otras personas que también escriben.
Estudio cada espacio del cuerpo que me habita surcado de cicatrices, restaurado, reparado como si de un barco se tratara para seguir a flote.
¿En cuánto se lee, o cuánto habéis tardado en leer Centinela? ¿Ha habido algún de los poemas que se os haya atragantado en el sentido de que os haya removido?
Muchos remueven. Más que remover, conmover. Uh-huh. Y también, pues lo que decíamos, de que la poesía se le tiene miedo, pero desde luego... A mí se me han caído unas cuantas historias también de decir, ostras, esto hay que leerlo.
Es un buen, por ejemplo, aquellos que no estén acostumbrados a leer poesía, ¿es un buen libro, para un buen poemario para empezar?
Sí.
¿O es para poetas, para amantes de la poesía más avanzados?
Yo creo que no. Con respecto a lo del tiempo para leer poesía, yo creo que la poesía no se termina de leer nunca. No es una novela. No tiene un inicio, un desenlace.
O sea, ¿no te van a revelar que el asesino es el sheriff?
No, nunca, jamás.
Entonces esto, ¿os ha pasado que leer uno de los poemas en distintos momentos de vuestra vida, como dice Fernando, que se pueden revisitar, ¿le veis sentidos completamente diferentes al mismo poema o os provocan sensaciones diferentes?
Por supuesto, porque lo que hay en un poema siempre es un sentimiento, es una emoción. Las emociones son pasajeras, las emociones se van amalgamando, se mezclan unas con otras. Entonces depende de en qué momento de tu vida, en qué momento anímico estés leyendo un poema, vas a interpretarlo de una forma o de otra. Por eso no creo que la poesía tenga un tiempo para leer, sino que uno puede acceder a un poemario como el de Isabel Pérez, leer dos poemas, dejarlo, dentro de dos meses te lees el libro entero, luego lo retomas dentro de 5 años. Es decir, no es una novela donde no puedes saltarte páginas, porque entonces ya no sigues el hilo argumental, ¿no? En el caso de la poesía, o de mucha poesía, no es así, y creo que es una buena forma de acercarse, de que la gente le quite miedo a la poesía, ¿no? Que no hace falta que si ves un tocho de libro de obras completas de Machado y dices, madre mía, ¿cómo voy a leer yo esto?
Es que no hace lunes, pues
un
no.
Lunes, pues no.
O sea, que esto lo podríamos tener, por ejemplo, en la mesita de noche, al lado del libro que nos recomendaste la semana pasada, y en un ratito, en pildoritas, me leo un poema.
Y en voz alta.
En voz alta.
Y en voz alta.
Pues en voz alta,
sin
Fernando Maíquez.
Tú solo en tu habitación, leyendo en voz alta.
¿Tú te atreves?
Yo sí, claro, ¿cómo no me voy a atrever?
Pues ala, Eva, pásale el poemario.
Venga,
toma
cual,
ya, ala.
A
encerrona máxima.
Sois muy malas, ¿eh?
Bueno.
¿Qué va?